A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarle, le recibo a nombre de todo el equipo con mucho agradecimiento como siempre por la confianza suya en este espacio. Qué bueno que nos acompaña, estamos ya aquí listos para atenderle, cada quien digamos desde su trinchera, pero para poder cerrar la pinza con usted, mi compañera Berenice Flores, ella estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también el WhatsApp y el Telegram a su disposición en el 55, hágame usted el favor, 3311-5519-62, 3311-5519-62. Roberto Álvarez le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde tengo el gusto de recibir en este espacio, en esta emisión, al licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Él es juez en retiro y especialista en materia civil y familiar. Qué gusto verle de nueva cuenta. ¿Cómo está, licenciado Cárdenas? Buenas tardes, bienvenido.
No, muchas gracias, Mercedes, y muchas buenas tardes a nuestro público radioescucha, que siempre es muy participativo. Pues aquí listo para nuestro examen y ver qué podemos ayudarle a nuestro público radioescucha para el efecto de que si tiene alguna duda de derecho que le podemos asesorar, pues bueno, con mucha confianza y con toda prontitud trataremos de darle respuesta.
Perfecto. Bueno, pues el día de hoy va a hablar usted de un tema... Me parece importante porque sin duda pues es parte del núcleo de la sociedad, la familia. Y nos va a hablar de la vida privada y familiar.
Yo creo que una de las cosas que últimamente me he percatado en nuestra vida diaria es que la tecnología quizás en un momento determinado está metiendo mucho a la gente en su vida privada, pero se está privando de la relación familiar. Y en esos espacios que a veces decimos están en la misma casa, pero cada quien en sus espacios, uh-huh. O en cada quien en su televisión, en cada quien en su computadora, y ves a veces en los lugares públicos, que ves que las personas que van caminando van con sus audífonos, o muchas veces ves que los niños que están en una mesa compartiendo con sus padres están con el teléfono celular. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que estamos viendo, que la célula elemental de la sociedad, que es la familia, creo que está un poquito desunida, y creo que es importante que aquí como pedir el apoyo y la ayuda de nuestros públicos radioescucha para el efecto de que retomen este tema y tratemos de volver a vivir la intensidad de la familia.
Perfecto, bueno, pues vamos a ahondar en el tema. Antes hacemos una pausa y le recuerdo que más adelante, si usted desea consultarle algo al licenciado Miguel Ángel Cárdenas, él es especialista en materia civil y familiar, puede hacerlo por favor a las líneas telefónicas que ya conoce o al WhatsApp y al Telegram, que también ya tiene usted el número. Vamos pues entonces a la pausa y ya volvemos. Regresamos con usted, ahora sí, para que el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro y especialista en materia civil y familiar, exponga este tema que ha preparado para la emisión del día de hoy aquí en Con la Ley en la Mano, que es de la vida privada y familiar. ¿Qué nos dice la ley en torno a este? Ahora sí, en torno al entorno privado.
Más bien, el entorno está bastante protegido, porque fíjate, uh-huh, que no únicamente exclusivamente nuestra Constitución habla sobre la vida familiar, sino la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen de que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. Yo creo que debemos entender que un concepto de que es vida familiar, que hay que recordar que se refiere a la experiencia compartida por un grupo de individuos relacionados por lazos de parentesco, amor o convivencia. Y en este contexto se establecen vínculos emocionales y se comparten responsabilidades formando la base de una unidad social, que debemos de recordar que los sociólogos siempre nos decían que la semilla o la célula elemental de la sociedad es la familia. Y hay que recordar que la noción de la vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia, que yo últimamente ya nadie escribe, ¿verdad? Pero bueno, había el derecho a que la inviolabilidad de las comunicaciones en general, que por eso ahora que vemos que los mensajes de texto o los de tu celular pues deben de ser inviolables porque respetar tu intimidad. También la inviolabilidad del domicilio y las garantías respecto a los registros personales y corporales, los relacionados con las recopilaciones y registros de información personal en bancos de datos y otros dispositivos. La verdad también hay que recordar que el derecho constitucional de que a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad, a los derechos reproductivos, a la protección de casos de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e internacionales son útiles en la medida en que se tomen de manera descontextualizada, emergen de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de la privacidad entra en juego y no se pretende derivar de ella un concepto mecánico de la vida privada, sino al contrario, un concepto sociológico y que se viva intensamente. Por eso yo te decía que el hecho de vivir en una vida familiar, pues hay que tratar de concertarnos o ponernos de acuerdo para quizás en un momento determinado pues dejar nuestros aparatos electrónicos unos 10 minutos y por qué no decir volvernos a sentar a la hora y disfrutar la cena, la comida, sentarnos en la mesa a disfrutar un alimento y bueno, pues cada quien guarde su celular, porque a veces ves que llega una pareja a un restaurante y cada quien se siente y saca su celular y dices, bueno, pues ¿a quién invitaron a cenar? ¿Al celular o a quién?
Pues al celular. Tal pareciera, ¿no?
Sí, bueno, hay que recordar que las personas, todos tenemos derecho a gozar de un ámbito de proyección de nuestra existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierne solo a ellos y les provee de condiciones adecuadas para el despliegue de sus individualidades. La misma idea puede descubrirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera de conocimiento a los demás o a veces dentro del círculo de sus personas más próximas ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia, conducta, datos, información, objetos y el correspondiente derecho a que los demás no le invadan sin su consentimiento. Hay que recordar que los derechos de intimidad pues eran muchas de las cosas que ahora se han manifestado en la calle, que eran los derechos de la intimidad, que tú cerrabas la puerta y evidentemente pues ya una vez que ya cerraba la puerta pues se sabe lo que había que hacer, ¿no? Y bueno, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo 5 que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos en su honra y en su reputación y en su vida privada y familiar. Y el pacto de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, el pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 17 habla de la protección a la familia, que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Y entre otras cosas también, como te decía, el pacto internacional sobre derechos civiles y políticos, en su artículo 23 establece que la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y hay que recordar que estos pactos internacionales, estos tratados internacionales, por disposición expresa de nuestra Constitución, de nuestra Carta Fundamental, en su artículo primero, son integrados al bloque constitucional, por lo cuanto deben ser observados por todos y cada uno de los ciudadanos, así como del gobierno. Y aparte también recordar que nuestro artículo 28 del Código Civil del Estado establece que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada y familiar. Entonces tenemos que la protección constitucional de estos valores, pues esencialmente debemos de hacerlos valer y disfrutar, pero también hacernos propios de nuestra forma de vida.
En congruencia, pues.
Pues sí, porque si qué caso tiene que tú tengas unos derechos que te están protegiendo si en realidad no los usas. Porque qué te ganas con que todos los científicos, académicos y todos aporten algún criterio fundamental para el aspecto de que tengas derechos que el mismo gobierno te respete y pues tú no hagas ni siquiera un esfuerzo por hacerlos tuyos, disfrutarlos y observarlos, ¿no?
Eso que dice es interesante. A veces la gente dice, no, ¿para qué denuncio? ¿Para qué levanto la voz? No, me voy a ganar lo mismo. Y es que hay, sin duda, me parece una gran decepción en torno a cómo responden las autoridades cuando un ciudadano presenta su denuncia, ¿no?
Yo creo que a veces decimos que el centro de impunidad es exactamente las fiscalías, porque a veces no presentan los elementos necesarios, pero también hay oportunidad de que nosotros podamos participar. Y hay que recordar un viejo principio filosófico contundente que dice que para que el mal perdure, lo único que tiene que hacer es que los buenos no hagan nada.
Exacto.
Entonces, si tú eres una gente buena, lo primero que debes hacer es denunciar una mala actuación. Y hay que recordar, no denostar a la institución, sino tratar de verificar, de decir quién es el mal funcionario y tratar de, primero, acudir a sus superiores. Uh-huh. Y de ahí empezar a tratar de buscar que se mejore. ¿Para qué? Pues para que la responsabilidad de la institución, especialmente en eligiendo, hay que elegir precisamente a la persona idónea para que esté al frente, para que reciba las denuncias.
Exactamente, porque a veces eso de servidor público o gente que tiene que tratar con el público no tiene ni idea de qué es eso, ¿no?
Y sobre todo lo más importante es que no revictimice a una persona.
Esa es
que
otra.
Va,
esa
hay
es
que
otra.
Hay que recordar que tú llegas a un momento determinado, que a mí me tocó una experiencia muy desagradable y bueno, pero tuve la oportunidad de poderme desquitar.
Ah, caray.
Sí.
De plano.
Sí, es que un amigo en una iba en su motocicleta y alguien le pegó con un bat en la espalda y lo desmayaron y le robaron la motocicleta.
Ajá.
Y cuando llegamos, pues él con su dolor, llegamos a la denuncia correspondiente. Y antes de entrando, Lolo nos preguntaron qué era, si moto o camioneta.
Uh-huh.
Y ya le preguntamos que era una moto y volteé a otra. Ya ves, te dije que iban a robar tantos en esta el día de hoy. Y pues yo me enojé. Dije, oye, pues este pobre viene aquí con las lágrimas al borde del y usted con esas, viendo a ver, cobrando la cena porque apostó. Y no, pues no. Ya me ideé inmediatamente, pues hablé con el supervisor.
O sea, insensible.
Así,
pues.
Así, pues te revictimiza nuevamente.
Te
imagínate
revictimiza.
Ya cuando ves de alguna, que en una ocasión me tocó también llevar a una señora que le había, la vi consangrando y le dije, ¿la llevo a su casa? No, dijo, de allá vengo.
Ay, Dios mío.
Entonces la llevé a la Cruz Roja y le dije, bueno, ¿sabes qué? Pues no. Entonces, hay, de alguna forma, lo que tenemos que poner es de nuestra parte, ver que podemos sensibilizarnos. Y si hay alguna mala actuación, identificar quién la hizo. Y no satanizar a la institución. Yo creo que es fundamental que vayamos depurando quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo creo que para que, te reitero, para que el mal progrese, se trata de que los buenos no hagan mal, no hagan nada. Entonces la gente buena, que son más que los malos, pues debemos de unirnos para tratar de fortalecer la familia, fortalecer nuestra unión y tratar de recuperar esta bella ciudad, hombre. Que yo me acuerdo que cuando era joven, pues podías andar por todo el barrio, los barrios, y no había ningún problema, hombre.
No, pues ya, eso ya.
Yo vivía por el lado de Mezquitán, por ahí por el lado de Mezquitán, entre por la calle de Contreras en Medellín, y podías caminar muy tranquilo en las calles, en las noches. Bueno, no más de las 10 de la noche.
Uh-huh. Tampoco.
Porque era la hora de entrada a la casa. ¿O entrabas?
Sí, no, pero ya es...
Pero sí, generalmente, curiosamente, yo me acuerdo que en aquellos años, a las 8 cenábamos y todos nos poníamos a platicar y hasta platicar cositas, pues, y que no eran tan trascendentales en la vida, pero sí en ese momento eran trascendentales para llevar una armonía verdadera y disfrutar nuestra vida privada y nuestra vida familiar, que es lo que es el gran reto que ahorita a nuestro público radioescucha le podíamos dejar de tarea, que se sienta a cenar con su familia, que trate de ver cómo están, qué le van. Y ahora que ya se están terminando las clases, preguntar a los niños cómo les fue en los exámenes.
Oiga, me quedé pensando, sí, ciertamente, falta mucha comunicación, y me quedé pensando, si el Estado protege a la familia, y ahora que estaba usted hablando de los celulares, ¿podría ser que alguien de alguna familia, el miembro de alguna familia o el integrante de alguna familia dijera, ¿será que yo puedo demandar a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi hermano o al resto de mi familia porque todo el mundo está sentado a la mesa con el celular y no hay convivencia?
Pues yo creo que lo más interesante es que lo no demandarlo precisamente en el núcleo familiar. La parte fundamental es decir y reclamar, oye, pues.
Pero ahí, ¿cómo intervendría la ley? Es que me quedé pensando, a lo mejor puede parecerle a algunas personas de la audiencia descabellado, pero si hay una, de alguna manera, una violación a esta posibilidad de convivencia y quizás alguno de los integrantes de la familia, uno o dos, quieren cambiar las cosas, decir, a ver, pues entonces para eso está la ley, déjame y la aplico porque si no me van a hacer caso. Digo, a lo mejor no sé qué tan descabellado sea.
No, no es descabellado porque hay que recordar que, como te decía, no nada más los pactos internacionales hablan, o los tratados internacionales hablan sobre la vida, la protección de la vida familiar, sino que nuestro Código Civil y el hecho de que el Código Civil establezca en su artículo 28, fracción octava, que se debe de respetar la vida privada y familiar, te da facultades para que tú puedas demandar a las personas que te están haciendo esa afectación. O sea, la Constitución establece cuáles son los derechos que tú puedes reclamarle al Estado, uh-huh. Pero el Código Civil te establece cuáles son las condiciones que tú debes reclamarle al núcleo social donde tú estás viviendo.
Exactamente.
Entonces tú sí puedes demandar directamente, decir, oye, pues, ¿qué pasó? Te mando un mensaje para que veas caso. ¿Qué?
Sí, sí, no, celular. No, efectivamente, sí. Efectivamente. Hay gente que, y se lo digo porque, bueno, he conocido algunos casos donde la gente pelea a gustísimo por el WhatsApp.
Sí.
Cuando le dice, a ver, todo eso aquí exactamente en mi carita. Mudos.
Así era antes, nos citábamos después de las clases.
Ah, no, para claro, ver, citábamos después de las clases. A ver, aquí ahorita de frentito.
Les mando un caluroso, afectuoso saludo a mis compañeros del gimnasio. Y a veces ves que la gente está no haciendo ejercicio, sino está mandando mensajes entre pujido y pujido, haciendo ejercicio, subiendo uh-huh. pesas o haciendo. Uh-huh. Pues mandando, dices, bueno, ¿de qué se trata? Estar escuchando. O sea, ya no hay las convivencias que tú veías en los gimnasios de saludar, sí, hay buenas relaciones con muchos, ¿no? Pero ves que la gente baja ya a hacer ese ejercicio con su celular o vas al parque metropolitano y la gente va a tener sus celulares en vez de buscar ver que va a llover, no va a llover o alguna cosa uh-huh. curiosa, pero es un vicio que yo creo que nos está sustrayendo de vivir las cosas esenciales y elementales de la vida. Y hay que recordar que las mejores cosas de la vida son gratis. El poder respirar, el poder ahorita disfrutar del parque, el poder disfrutar de la lluvia, el poder hacer muchas cosas que en esencia podemos decir, pues imagínate qué tan hermosa sería que agarras a tu pareja a caminar bajo la lluvia.
Sí, no, por supuesto, hay muchas cosas que se pueden disfrutar. Ahora, déjeme preguntarle, ¿qué tanto realmente como sociedad la gente demandamos o buscamos la justicia cuando nuestra vida privada o familiar ha sido interrumpida por una situación que bien puede ser denunciada penal o civilmente, no sé, digamos, legalmente, lo dejo en ese término?
Bueno, depende del tipo de... Hay conductas que establecen, uh-huh. las conductas ilícitas, unas se establecen en el Código Civil y otras se establecen en el Código Penal.
Depende
de qué tipo de conducta. Incluso la obligación, pues por ejemplo, el respetar los derechos de personalidad, pues está en el Código Civil. Y tú puedes demandar.
Ahora tenemos mucho esta parte, desafortunadamente, de la violación de la vida privada de hombres o mujeres que les publican fotografías, ¿no? Sí. Sin su consentimiento, y creo que de ahí viene también el tema de la ley Olimpia, ¿no?
No, pero es una... En esencia ya son unas disposiciones que en un momento determinado ya existían, que o sea, de repente por algunas circunstancias se hacen medio... ¿Qué se puede decir? Populares, pero si nosotros vemos lo que dice el artículo 31 del Código Civil del Estado de Jalisco, que dice que la exhibición o reproducción de cualquier medio de la imagen de la voz o ambas de una persona sin consentimiento de esta son sin un fin lícito, es violatoria de los derechos de personalidad. Y tú puedes demandar precisamente ese derecho de... Incluso ya tenemos lo que es una policía cibernética, que te debe buscar cuál es el origen.
Exacto.
¿Sí? Pero sí, lo más interesante que debemos de entender es que la mi figura, mi voz, es patrimonio de mi persona. Uh-huh. Y nadie puede andarlo publicando. Ahora, si tú ves, desafortunadamente, muchas personas en los medios sociales, en Facebook o no sé qué, en todo más, andan viendo hasta dónde andan.
Sí, sí, sí. Y hay gente que le gusta también exhibirse. Sí. Y digo, bueno, pero cuando sea así, pues también tú sabrás a qué te estás arriesgando, ¿no? Pero cuando de plano no es así y alguien te exhibe sin tu consentimiento, como quiera que esto sea, bueno, ya estamos hablando de otra cosa.
Sí, sobre todo en los medios, el bullying es muy recurrente sobre los niños, que a veces en las primarias o las secundarias empiezan, que curiosamente, pues digo, ya muchos de los niños ya traen celulares y empiezan a exhibirse, o a veces ves que los pleitos en las afuera de las escuelas.
Sí, hemos visto mucho eso en redes sociales.
A mí me tocó dictar hace muchos años una sentencia sobre unas personas que sobre un pleito que habían golpeado una mujer, unas muchachas que se pelearon entre sí.
Compañeras de escuela, o sea, compañeras de escuela,
sí, y afuera de la escuela. Y entonces hay que recordar que hay unas responsabilidades propias en lo que se refiere a la interior de la escuela, es una responsabilidad del maestro. Uh-huh. Pero en el exterior de la escuela es una responsabilidad del padre de familia, que debe de educar a las personas, debe educar a sus hijos o darle la educación primaria para el efecto de entregarlo a los 18 años como ya un ciudadano que pueda, que tenga los derechos y obligaciones, y además no sea un atentado contra el núcleo social.
Claro.
Yo creo que hay que recordar que la obligación de nuestros padres pues es de enseñarnos ciertos valores. En la escuela te enseñan ciertas actividades escolares, incluso hasta como en la Facultad de Derecho, pues les enseñamos a los muchachos cómo en un momento determinado mantenerse una profesión, pero hay ciertos valores éticos que deben de nacer y deben ser procurados en la familia. Y a veces el ejemplo educa más que mil palabras. Y pues como la clásica, eso de que no enseñes a tus hijos a decir mentiras, y el primero que toca la puerta, dile que no estoy.
Sí. Como dice ese dicho también, que es muy bueno, tus acciones hacen más ruido que tus palabras.
Y así de, ¿no? Fundamental es. Entonces debemos de procurar nuestro actuar, pues en un determinado que sea parte del orgullo de nuestros medios sociales.
Pues, licenciado Miguel Ángel Cárdenas, vamos a hacer una pausa comercial en este momento, invitando a nuestra audiencia a que, si quiere participar con nosotros, si tiene alguna duda, algo que consultar en materia civil o familiar, que es la especialidad del licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, adelante, por favor. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Ya volvemos. Estamos de regreso con usted. Hoy nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Él es juez en retiro y especialista en materia civil y familiar. Hoy hablando de la vida privada y familiar, a la que usted tiene derecho, por supuesto, y derecho también.
Obligación.
O derecho y obligación, sí. Y derecho a defenderla, que para eso está la ley.
Si a capa y espada.
Si hay alguna conducta que le lacere, que violente su vida privada o familiar, ustedes tienen ese derecho.
Yo he querido de ver si aprovechar la disponibilidad de nuestro público radioescucha para dejarle 6 tareas.
Ándele, si de plano.
Parece. Sí, sí.
Yo si sé no que... lo reprueban, y la próxima sí, vez ya.
Ya vemos aquí.
No entran a la clase.
Sí, yo creo que sí. 1. Que el amor sea luz de esperanza en tu caminar. 2. Que la paz sobreabunde en tu corazón. 3. Que la bondad sea tu huella en esta vida. 4. Que la fe te afiance frente al misterio de la vida, y que llegado el momento de alcanzar la meta, el amor te abrace eternamente. Y la más importante y trascendental, sé feliz. Haz feliz a los demás.
Sí. Son muy sencillas, pero
pues elementales en esta vida familiar y en esta vida privada.
Exactamente.
Si abanderas o si tomas como parte importante en este camino de la vida estos 6 consejos, yo creo que te va a ir mejor.
Pues gracias por los mismos, y aquí lo importante es ponerlos a la práctica, ¿no?
Y después voy a preguntar cómo les ha ido, a nuestro público que lo escucha, porque nos manifieste.
Sí, cómo van con los, con la tarea, sí, que les dejé. Sí.
O cuál es el que más le gusta a nuestro público que lo escucha, cuál es la tarea que más le llama la atención.
Pues le parece, vamos con la participación de nuestra audiencia. Favor. Gracias, nos dicen, buenas tardes, licenciado, una consulta de favor. Estoy demandando por alimentos de menores por 8,000 pesos. Yo gano 12,000, pero tengo préstamo de pensiones y solo me quedan libres 7,000. Dice, y para saber si el IPEJAL me puede dejar sin nada de dinero y cobrar todo. Me imagino que lo estarán tomando de ahí, lo de la pensión.
Yo creo que a lo mejor si está pensionado, a lo mejor si le están tomando de la pensión, ahí giraron el oficio. Entonces, uh-huh, si nos da un poquito más de información en ese sentido. Hay que recordar también que la carga de alimentaria también va muy derivada a tu tipo de ingreso. Entonces debe de haber una proporcionalidad entre la sentencia y lo que se acreditó que recibía.
Pues sí, bueno, dice que está demandado por alimentos. Sí, si sí, gana 12 mil, sí. 8 mil...
Pero si gana 12 mil, es que decir que no, porque IPEJAL, vamos a decir que de pensiones del Estado, en un momento determinado, uh-huh, si estuviera pensionado, le daría esa parte. Pero si él está trabajando en una institución, pues sí, a lo mejor están rebajándole. Pero no sé qué relación sea entre su salario y la institución de pensiones, IPEJAL.
Sí, es lo que también me llama la atención. Igual, si gusta, por favor, no nos deja nombre, pero replantear su problema.
Un poquito más de información para dar el consejo adecuado.
Buenas tardes, saludos. Disculpa, licenciado Cárdenas. ¿Ante qué autoridad se promueve juicio de beneficiario para reclamar Afore? Gracias, Ana María Zúñiga.
Yo creo que lo más interesante es primero ir a la Afore, y de ahí son, yo creo, los administrativos. Los juzgados administrativos, en esencia, o la CONDUCEF, porque también son instituciones descentralizadas. Yo creo que mejor hay que preguntarle al experto en la materia, que viene aquí.
Sí, igual, ¿sabe qué puede hacer? Ana María, le voy a pasar el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez, y ya usted le manda un WhatsApp. Directamente, por favor, un WhatsApp para que ella le pueda dar una respuesta.
Sobre todo si ya le negaron la pensión.
Buena tarde, anónima. Mujer, 33 años, con 3 hijos, el mayor de 10 años. Mi pareja me dejó y tengo muchos problemas para conseguir la renta. Si pido manutención, mi pareja me amenazó con quitarme a mi hijo, pues él está muy bien económicamente y anda con otras. ¿Qué me recomienda?
Demandarlo, no tenga temor. Yo creo que hay que vencer el miedo para el efecto de que garantice una vida familiar adecuada y para sus hijos. En esencia, el hecho de que le amenace con quitarle a su hijo, bueno, pues hay que recordar que también es hijo del Señor. Pero yo creo que lo más importante es que el niño tenga, o los hijos tengan, la facilidad de una vida mejor. Yo creo que debe de vencer el miedo y pues procurar contratar a algún abogado o algún bufete de servicio social para el efecto de que demande los alimentos.
Dice, y si le quitan Échale a los valor. Hijos, pues él está mejor económicamente. ¿Cómo que si le quitan a los hijos?
Los hijos, bueno, hay que recordar que la patria potestad la conservan los dos hijos. Ya se divorciaron y ya en un momento determinado se vio quién debe de tenerlo en custodia o quién los debe de estar bajo el cuidado. Entonces aquí el hecho de que si se divorciaron, en el convenio debe de haber establecido la cantidad para los alimentos, y si no hay ese divorcio, pues se puede demandar y solicitar provisionalmente la fijación de la pensión, porque es urgente. Digo, ya ves que los niños, bueno, todos comemos o queremos comer 3 veces al día, entonces surge en estas condiciones de los juicios familiares. Los jueces son muy prontos para establecer fijar una pensión provisional.
Pero dice que nunca se casaron, pero me imagino que los hijos estarán reconocidos, ¿no?
Sí, no necesariamente.
Me imagino el planteamiento, no sé.
Sí, no se casaron, pero el hecho de que los hijos tienen esa obligación, tiene el señor de mantener a sus hijos. Y no sé si fue y los reconoció en el registro civil o habrá que ver acreditar esa responsabilidad. Pero el hecho de que no se hayan casado no es necesario, pues.
Pero es tremendo que él le diga, te voy a quitar al hijo si tú me amenazas, si tú me pides manutención. O sea, lo que no quiere es dar la manutención, y si pues la amenaza con quitarle al hijo, o sea, eso es muy bajo.
Por eso, razón por la cual yo creo que lo más interesante es que no se pierde el miedo y demandarlo.
Exactamente.
Vamos a decir que la ley lo protege y no por el hecho de que te doy, mejor te quito al niño para no darte. Yo creo que, no, y luego creo que nomás es un niño, ¿no? Eso.
No, dice que son tres.
Son tres, sí.
Pero, dice, bueno, son tres hijos, pero dice que amenazó con quitarme a mi hijo.
Hay que recordar que
los hijos
son de los dos. O sea, no es mi hijo, es nuestro hijo. Yo creo que lo más interesante aquí debemos de entender que, pues bueno, no lo hizo sola. Pero en esencia lo que debemos de entender es que, regla número uno, señora, perder el miedo. Y regla número dos, ejerza la acción correspondiente para el efecto de que le fijen una pensión alimenticia.
En más participación le preguntan, ¿cuál es el proceso para cambiar al albacea? Ya que en 3 años no hemos recibido información del juicio hereditario. Gracias de antemano, Arturo Gómez.
Don Arturo, es muy sencillo, si no se han recibido ninguna información, presente ustedes al juzgado y ver cómo está el juicio, en qué avance está, y en un momento determinado solicitar la rendición de cuentas, si es que hay bienes que en un momento determinado produzcan algo, y si no, hacer una remoción, un incidente de remoción de albacea.
Buenas tardes, excelente programa, gracias. Dice, su amigo Adrián lo saluda.
Gracias,
igualmente.
Un abrazo.
Dice, contexto. Mi papá enviudó y se volvió a casar por bienes separados. Del primer matrimonio somos 3 hijos. Mi papá es dueño de una casa la cual está escriturada a su nombre. Con mi mamá se casó por bienes mancomunados. Mi mamá falleció intestada, pero no tuvo nada a su nombre. Mi hermano mayor se casó por bienes mancomunados, pero falleció y no tuvo hijos. Al parecer, no hizo testamento. Pregunta, ¿es cierto lo siguiente en el Estado de México? La gente nos comenta que si mi papá muere intestado, su actual esposa y mi cuñada, viuda de mi hermano, pueden o podrían reclamar su parte correspondiente de la casa por el hecho de ser esposa y nuera respectivamente de mi papá. Gracias.
Si no tiene hijos, no tiene ningún derecho. Hay que recordar que los derechos sucesorios son única y exclusivamente en la recta correspondiente, acreditando el parentesco. Y no es en un momento determinado, si la cónyuge que no tiene, vamos a decir, si no trabaja y tiene derecho a alimentos, en un momento determinado podría solicitar algo, pero si no tuvieron alguna otra situación, yo creo que no.
La nuera no es la...
Sobre todo si no tuvieron hijos, que nos está diciendo que no tuvo hijos. Porque a veces cuando... Hay que recordar que hay una herencia por estirpe cuando, vamos a decir que tu papá falleció y acudes a pedir la petición de herencia de tu señor padre como hijo. Entonces se llama la herencia por estirpe, el derecho por estirpe.
O si no está mi padre, como nieta.
Así es.
Puede ser.
Así es.
Nos dicen, muy cierto.
Siguiendo el tronco.
Muy cierto, en la escuela se dan instrucciones y en la casa se debe dar la educación en principios y valores humanos. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra.
Eso es un gracias por su aportación y es lo que debemos decir. En la escuela pues se aprende cultura. Se aprende a leer y escribir, a veces hasta lo más complicado, las tablas, ¿no? De matemáticas, pero también en la escuela, en la universidad te enseñan una profesión, pero ciertos valores de éticos, se dan ciertas clases de ética en la profesión, pero en la vida privada es la responsabilidad ya propia tuya y la de tus padres en un momento determinado.
A ver, vuelve a escribir aquí anónima, el de 10 años si es de él, o sea, la persona que dice que la tienen amenazada con si pide la manutención. Y luego, y que los quitan, apenas puedo trabajar. A ver, no entiendo esa pregunta. ¿Usted la entiende? Y que los quitan apenas puedo trabajar.
No, yo creo que lo más interesante es que si es la persona, evidentemente lo que debe buscar es a una de dos: se decide a demandarlo o no se decide a demandarlo. Y en un trato de si se lo quitan, pues a lo mejor ya le quitan que también el niño se quiera ir. Yo creo que lo más interesante es que presente la demanda y una vez en un momento determinado, pues ponerse a negociar con la persona algún arreglo conveniente, ¿no?
Vamos a hacer una pausa comercial en este momento y regresamos con más de la participación de usted aquí a Con la Ley en la Mano. Empezamos con más participación de usted. Dice Anónima, tengo a mi hermana y llevo a vivir a su casa a su sobrino, y él violó a su hija, ella tenía 14 años y ya va a cumplir 18. ¿Se puede hacer algo aunque cumpla 18 años para demandarlo?
Yo, pues, lo más importante es ver que no esos actos de violación no hayan terminado o no hayan prescrito, pero yo creo que lo primero es denunciarlo ante la autoridad correspondiente y que tratar de que se le concrete hacer la carpeta de investigación y que en un determinado se ejercite la acción penal correspondiente.
Carolina Arechiga, si ocupo notario o lo puedo hacer con mi propia letra, quiero dejar unas indicaciones cuando fallezca en dejarle una cantidad a mis dos nietas en efectivo. Mi hija está de acuerdo y el menaje de mi casa dejarlas a mis nietas. ¿Ocupo notario?
Yo creo que lo más importante, creo que sí, debe de hacerlo por vía de testamento, para el efecto de que, porque a veces cuando lo hace uno por mano escrita, hasta cierto tiempo tiene la durabilidad. Entonces aquí lo que debemos de buscar es que sea por
testamento
y vincularlo a la cuenta de banco correspondiente o hacer un fideicomiso. También se puede hacer, que es recomendable también, o vivir con el notario y en mientras vida, si ahorita tiene la oportunidad, hacer el fideicomiso correspondiente.
Ismael Sánchez, ¿ante qué instancia puedo acudir para que me hagan ajuste de pensión en el Seguro Social? Porque estoy con 133 pesos diarios, ni siquiera el salario mínimo, tengo 73 años.
Yo creo que ahí lo interesante es buscar el departamento jurídico del Seguro Social, empezar ahí a hacer el trámite correspondiente. Y si no, hace la demanda para que se le fije.
Pues
no, sí, hay que buscar también cuánto fue la cotización que hizo durante la vida laboral. Porque hay esa proporcionalidad, cuánto aportaste tú y cuánto quieres cobrar. Porque siempre debe haber una corresponsabilidad de que lo que tú estuviste aportando en tu medio de pensión para el efecto de que en la hora de la jubilación pues te regresen algo, pero va en proporción, ¿eh?
Edgardo Morales, pregúntale al entrevistado si él puede o quién puede apoyar a los defensores del Parque San Rafael de los violadores de la ley Lemus y Alfaro, que no obedecieron lo que decía la ley para no tumbar árboles y seguir su negocio apoyados por nuestra pública.
Sí, creo que acaban de ganar una sentencia. Ahí en este caso hay un incidente que se debe buscar entre el mismo juzgado que les dictó la sentencia. Se debe de buscar un incidente para la ejecución o la reparación correspondiente.
De hecho, fue el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa, civil y del trabajo que resolvió a favor de los vecinos, declarando formalmente que debe realizarse una reparación del daño ambiental ocasionado por las autoridades responsables. En este caso, el Ayuntamiento de Guadalajara y el CIAPA son los que se tienen que hacer responsables.
Ahí vamos a promover un incidente de fijación de las cantidades correspondientes para el efecto de que no hagan necesidad de otro juicio, sino que se abra un incidente para el efecto de precisar en un momento determinado la cantidad y el monto correspondiente.
Me llamo Paulo, soy tutor interino de mi mamá, ella está discapacitada, no habla ni camina mi mamá. Tengo un juicio con más de 2 años que no puedo cobrar en pensiones del Estado, porque en pensiones del Estado me piden tutor definitivo, y mi hermana tiene a mi mamá, y tengo 2 años sin llevarla a pensiones a su sobrevivencia. Ya puse un escrito al juez que mi hermana tiene a mi mamá y contestó que el caso se lleva con el agente social. Aparte, pensiones me dijo que la pensión de mi mamá se perderá por más de 24 meses sin poder cobrar. Ya ni sé qué puedo hacer.
Pues acuda al Departamento Jurídico de Pensiones del Estado y en un determinado hay que acudir con el juez para el efecto de que no se lleve el juicio a la Procuraduría Social, sino que a lo mejor el día que fue a ver el expediente estaba turnado ante la gente de la Procuraduría Social, pero el juicio se lleva y se tramita en el juzgado y se le dará vista alguna actuación a la Procuraduría Social. Y el otro determinar, pues precisamente buscar en el Departamento Jurídico en un momento determinado hasta que puedan nombrarse una persona para que vaya y vea y se certifique la que está viva la derechohabiente.
Marta, por estirpe, ¿qué porcentaje le tocaría a los hijos?
Es que ahí depende de cuántos herederos son, pero es la parte proporcional que le correspondería al papá o a la mamá.
Nos dice,
si son tres hermanos, pues vamos a decir que el 30%. Si son dos, pues el 50.
A ver, se comunica de nueva cuenta anónima la persona de los tres hijos, que especifica que el de 10 años sí es de este hombre al que le dice que, o la amenaza con quitarle al hijo si me pide la manutención. Pregunta, ¿y si me los quitan? Yo apenas tengo tiempo para trabajar. Mis hijos tienen 2, 6 y 10 años.
Pues no le van a quitar los tres, a lo mejor no le van a quitar uno. El hecho de que se los van a quitar, no hay motivo para que se los quiten. El hecho de que le demande una pensión no quiere decir que se haya motivo para quitárselos o para que en un momento determinado lo priven de la guardia y custodia. Ella tiene su derecho y está, y no, vamos a decir que el mismo juzgado le va a dar la protección correspondiente para que no se los quiten.
Sí, no, y aparte en este caso yo entiendo que usted estaría peleando la manutención del hijo que tuvo con esta persona en específico.
Que es su derecho nada más, es su obligación, vamos a decir.
Sí, es su obligación, efectivamente.
Sí, entonces, de los otros dos no.
Sí, de los otros dos no, estamos hablando de él. Pero, a ver, yo creo
que... De los otros dos, que el papá también, pues, los otros
sí,
dos.
¿Dónde está el papá de los otros dos niños? Pero bueno, en este caso tiene problema con este sujeto. Aquí la cuestión es quitarse el miedo. Usted lo está haciendo por su
es
hijo.
Esencial. ¿No? Abandonar el miedo.
Sí, porque, o sea, creo que tiene muchas cosas a su favor, muchísimas más, definitivamente, más que en contra. Así es de que yo sí le invitaría a que trabajara un poco esta parte emocional, psicológica, de despojarse del miedo para poder dar pasos en firme y hacer lo que tiene que hacer, porque con miedo siempre va a estar atada. No, digo, puedo entenderlo, todos llegamos a tener miedos importantes que nos paralizan y cuando empezamos a trabajar esta parte psicológica, pedir esta ayuda que nos empiece a destrabar en las emociones, créame que luego corremos libres como el viento.
Es esencial que se desate de esta forma de pensar, de tener miedo, que vence el miedo y que sobre todo requerimos de unas mujeres valientes.
Una persona debe ser de nuestra audiencia, mire, en relación justamente al tema, dice, hola, que no tenga miedo, no se los quita, no le importan, si no les quiere dar pensión, menos los va a mantener de todo a todo.
Pues bueno, es una gran responsabilidad, pues llévalos a la escuela, dale de cenar, que le acaba tu vida, la vida de andar con las otras, pues. Yo creo que si vence el miedo, pues, yo creo que lo más interesante es eso, ¿no? Luego, pues, ya ves que quieren ir de vacaciones, luego quieren ir aquí. Luego donde tú quieres de aquí ir a comer, pues no van, pues todo el mundo quiere, los chiquillos quieren ir a otros lugares, pizzas diario, pues no. Tú quieres ir a los tacos de cabeza, a los tacos de tripits, y pues no hay esa relación. Pero lo más importante, yo creo que el miedo nos ata a muchas cosas, pero es esencial vencerlo, y en un momento determinado tener que hacer lo que en derecho nos corresponde, y vencer ese miedo.
Nos dice Anónimo, llevo 10 años casada por bienes separados, por lo que la casa donde vivo y algunos bienes muebles están a nombre de mi esposo. Yo siempre he trabajado y actualmente tenemos dos hijos menores. Mi esposo está de acuerdo en cambiarnos el régimen de sociedad legal o bienes mancomunados. ¿Cómo le hacemos? Nos casamos en Zapopan.
No, pueden ir ante un notario, hacer el cambio de la de un arrendatario público para el efecto de cancelar el cambio de este del régimen. Para hacerlo a sociedad legal. En un determinado, vas con el notario y él hace la transformación.
Me imagino que tendrá que llevar su acta de matrimonio
o algo, ¿no? Sí, ahí donde dice que están por separación de bienes, y ahí en un momento determinado ver también qué es los bienes que se van a incorporar a la sociedad.
Nos dicen, los delitos de violación no prescriben, Francisca López.
Pues no, pero en el efecto hay ciertas circunstancias de la relación que había, que del maltrato del muchacho con... que abusó pues de la buena hospitalidad que le dieron.
Bueno, ya no tengo más participación de nuestra audiencia. No sé si haya algo en lo que usted desee puntualizar, licenciado Miguel Ángel Cárdenas, por favor.
No, bueno, pues hay que recordar que las disposiciones que acabamos de leer sobre la vida privada y familiar, es esencial que se incorpore a nuestra forma de vida, para el efecto de que si los tratados internacionales que se incorporaron a nuestro código, a nuestra constitución, prevén algo, pues yo creo que lo más interesante es llevarlo a cabo. Hay que recordar que, y dejarle también de tarea a nuestro público que escucha, el artículo 4 de nuestra Constitución, que establece una serie de grandes, del derecho a la limitación, a la libertad de procreación, la igualdad entre hombres y mujeres, y el derecho al medio ambiente, todo ese tipo de circunstancias que en un momento determinado, en la actualidad, forman parte de nuestra vida. Hay que recordar que ahorita con las primeras lluvias, sobre todo los daños que se causaron, y es la primera lluvia, y hay que recordar también que es una obligación de nosotros no tirar la basura a las calles, porque es a la hora de que empiezan las corrientes, tapan las alcantarillas. Entonces debemos de procurar y ayudar. Yo creo que es esencial que nosotros como individuos nos integremos a nuestra sociedad, ver qué podemos ayudarles y en un momento determinado formar parte también con el gobierno para tratar de que esta vida sea más llevadera de lo posible. Y tenemos que aportar nuestro esfuerzo y nuestras condiciones para el efecto de que nos permita vivir en una ciudad tan bonita como es la ciudad de Guadalajara.
Nos hemos deshumanizado mucho, ¿no?
Sí, desafortunadamente deshumanizado y judicializado. Hay muchas cosas que vemos que es necesario tener que acudir a los juzgados, tener que acudir a los tribunales. Yo creo que lo esencial es retomar ese reconocimiento de mis obligaciones y el reconocimiento de tus derechos. Hay que recordar que la trilogía o los mandamientos de la justicia y del derecho son muy simples: no causar daño a nadie, vivir honestamente y dar a cada quien lo que le corresponde.
Mira, llega por aquí una pregunta, dice, buena tarde, soy padre legal de una persona con discapacidad intelectual. Hace tres meses falleció la madre. La pregunta es, ¿puedo solicitar prueba sanguínea al presunto padre para que le dé los beneficios?
Así es, demandar la identidad, el derecho a la identidad.
Y dice, Mercedes, mi pregunta es el delito de los responsables si vayan a la cárcel. Al señor Edgardo Morales, que hablaba sobre el Parque San Rafael.
No, no creo que vaya sobre la situación de cárcel. Yo creo que lo que están buscando es una indemnización monetaria, que es no. Lo que la sentencia está estableciendo.
Mi papá falleció en un accidente de trabajo en construcción hace 42 años en Ensenada. Y mamá no reclamó la pensión. Mi mamá hace 20 falleció. ¿Yo como hijo puedo reclamar?
Pues yo creo que ya, dado el tiempo que transcurrió, que ya probablemente ya no tenga ese derecho, pero pues, ejercítelo, no pasa que le digan que no.
Licenciado Miguel Ángel Cárdenas, como siempre, muy agradecida con usted por su presencia en este espacio.
No, al contrario, es un gusto estar aquí y reiteradamente con la invitación.
Gracias. Hasta la próxima y gracias a usted también por el favor de su escucha y de su confianza en Con la Ley en la Mano. Hasta la próxima semana, martes y jueves, es cuando tenemos precisamente este espacio Con la Ley en la Mano. Lunes es la Tribuna del Contribuyente, dedicado a temas fiscales y contables, y los miércoles la empresa de hoy, cuestiones empresariales y económicas. Gracias, que tenga buena tarde, hasta la próxima.